hoy voy a hablar de Reiki. Yo sé que habrá en el auditorio personas que ya saben esto, en qué consiste y cómo funciona, pero voy a tratar por lo menos de dirigirme a los que no, a los que no saben nada. ¿Cuántos hay que no sepáis nada de Reiki aquí? Ah, unos cuantos. Otros les sonará y otros pues incluso tendrán formación o lo habrán recibido. Vale, os voy a contar un poco qué es esto de Reiki y cómo funciona, y sobre todo lo que sí quiero hablaros es de mi experiencia con ello, es decir, cómo a mí esto me cambió un poco el paradigma de las cosas. Aquí donde me veis, yo empecé siendo docente, enseñaba latín en un instituto, y pues por circunstancias mi vida fue cambiando y me encuentro pues trabajando como terapeuta, pues porque sería lo que tocaba. Hoy venimos hablando todo el día precisamente de este tipo de cosas, del cambio de conciencia, del cambio de vibración, de lo que va tocando, y pues a mí me tocó esto. Yo me he formado en diferentes técnicas, pero si verdaderamente para mí ha habido un antes y un después, ha sido el contacto con esto, o sea, el contacto con Reiki. Sé que hay, incluso es posible que aquí en la sala los haya, algún detractor de esta técnica, pero yo la quiero transmitir como un paso, a lo mejor, hacia otro tipo de cosas, hacia un cambio de conciencia, un cambio de vibración. Os voy a hacer un resumen lo más breve posible y lo más claro. Si alguien, a ver, no es que no quiera que me interrumpáis, pero vamos a dejarnos fluir. Si alguien me quiere hacer una pregunta a interrumpir, puede, pero si lo dejamos para el final, pues tampoco pasa nada. ¿Qué es esto de Reiki? Bueno, pues Reiki es una palabra japonesa que se compone de dos sílabas, la sílaba rei y la sílaba ki. Esta sílaba ki la conoceréis porque forma parte de muchas palabras, como por ejemplo tai chi, bueno, aquí está en chi, chi kun, etcétera, pero no viene a significar otra cosa más que lo que es la propia energía vital, el prana, que lo llaman los hindúes. Y la sílaba rei pues significa universal. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto, así, sumando las dos sílabas japonesas, significa energía universal vital. ¿Qué es? Pues es una técnica de transmisión de energía por imposición de manos. Dicho así, pues igual suena extraño. ¿De qué partimos? Pues partimos de que en el universo hay una fuente de energía eterna que es muy sanadora, que es muy pura, y lo que hacemos las personas que practicamos Reiki es, mediante un aprendizaje que hemos tenido, un proceso nuestro personal también, es aprender a canalizar esa energía, es decir, que pase por nosotros, salga por nuestras manos y vaya a donde un receptor la necesita. Puede parecer que se corresponde con otras técnicas de sanación que hay por imposición de manos. Pues sí, a ver, el mecanismo es el mismo. Lo que sucede con Reiki es que mientras que un sanador de esos que hay en los pueblos de toda la vida, sobre todo en zonas rurales, que bueno, pues la gente acude y demás, estas personas lo que hacen es que gastan su propia energía cuando ponen las manos, es decir, gastan su propio ki. Muchas veces incluso, a lo mejor si hemos visto algún documental o tenemos un testimonio más cercano de alguien que nos haya contado esto, esta gente que cura así, resulta que después de hacer una sanación se quedan pues a lo mejor varados en una cama durante 2-3 días porque han gastado toda su energía vital. Pues con Reiki no sucede esto. Con Reiki nosotros somos como una cañería o una tubería por la que pasa la energía, y entonces no nos vamos a contaminar nunca de la persona a la que le estamos poniendo las manos, y la persona que recibe Reiki tampoco se está contaminando de nosotros. Me gustaría hacer una cosa, porque últimamente vengo escuchando mucho hablar de energía Reiki. La energía Reiki no existe, eso no es así. Existe Reiki como una técnica que sirve para canalizar la energía, pero la energía que utilizamos es la del universo. No hay una energía Reiki. El maestro Usui, que ahora os hablaré un poquito de él, en ningún momento tuvo la osadía de decir que utilizase otra energía diferente de la del universo. Es la energía del universo. Todo el mundo, ojo, es capaz de canalizar esto y de poder llevarlo a la práctica. Lo que pasa que pues todos hemos tenido un aprendizaje, no todo el mundo está en el mismo nivel de conciencia, cada uno está en el suyo, pero si nos pusiésemos, practicásemos, nos ejercitásemos y sobre todo cambiásemos la vibración, estaríamos cualquiera de nosotros en disposición de poder canalizar la energía, no necesariamente a través de una técnica como el Reiki, pero si mientras tanto Reiki nos sirve para ello, pues es una alegría que eso exista y que esté ahí. ¿Cómo surge esto? Surge, bueno, pues yo os voy a contar así en líneas generales lo que es la historia comúnmente conocida. Ya digo que hoy en día hay muchos detractores y mucha gente que opina en contra, pero bueno, pues es la versión más difundida, digamos que es la versión oficial. Esta técnica, digamos que apareció, o se redescubrió, mejor dicho, a principios del siglo XX, el siglo anterior, pues todavía no pienso que estoy en el XX, estamos en el XXI, a principios del siglo XX, unos pocos años, quizás hacia 1920 o 20 y tantos, unos pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial. La redescubrió un señor llamado Mikao Usui, que bueno, pues en su búsqueda de verdades o en su búsqueda de lo que fuese, se encontró pues con una técnica que se decía que habían utilizado maestros como pudiera ser Jesucristo o el propio Buda, ¿no? Entonces, este hombre quiso investigar, se retiró a ayunar, volviendo al tema del ayuno de los místicos que hablábamos esta mañana. Es que todo al final está enlazado y todo tiene su razón de ser. Se retiró a ayunar a una montaña y en esa montaña, pues después de unos días de ayuno y de meditación, le vinieron unos símbolos, digamos que tuvo una revelación y se le indicó pues cómo se tenía que utilizar eso, cómo había que enseñarlo y cómo había que utilizarlo para sanar. A partir de ahí, este señor empezó a practicar eso con personas que se encontraban mal, que se encontraban enfermas. No le fue del todo bien, de hecho le fue bien, pero al poco tiempo se daba cuenta de que sus curaciones pues retrocedían, o sea, lo que habían ganado, si habían avanzado tres pasos, retrocedían dos. Se dio cuenta precisamente de que lo que había hecho era sanar la parte física, no preocuparse por la parte emocional o espiritual, y entonces pues los receptores de Reiki no mejoraban como tenía que ser. Ocurrió entonces que él decidió plantear las dos reglas básicas de Reiki, que son las siguientes. Una persona siempre debe ser partícipe de su propio proceso de curación, eso lo hablábamos también esta mañana, la curación está en nosotros mismos. Cualquier cosa de las que hagamos, lo único que va a hacer es ayudar a que uno lleve a cabo su propio proceso, pero el que se cura es verdaderamente la persona, o sea, eso está muy claro. Hagamos Reiki, hagamos ayunos, hagamos incluso haciendo medicina académica, la convencional que conocemos, eso es así. La siguiente regla era que, aquí hay un poco de discrepancia y tampoco me voy a meter, era que siempre tenía que haber una contraprestación, es decir, que no se podía dar Reiki a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada no necesariamente tiene que ser una contraprestación económica, podría ser un intercambio, una sinergia, yo hago esto mientras que el otro hace aquello. Eso fue lo que este señor interpretó que tenía que ser Reiki. ¿Por qué? Pues porque en resumidas cuentas, aparte de ser una técnica para poder utilizar la energía y canalizarla, lo que es Reiki no es ni más ni menos que una filosofía de vida. O sea, hay una serie de, los que estáis un poquito familiarizados, hay una serie de principios de Reiki, que son cinco, que son unas reglas básicas de comportamiento, que no sirven única y exclusivamente para Reiki, que podrían aplicarse a cualquier ámbito de la vida. El verdadero maestro de Reiki, desde mi punto de vista, es el que ha conseguido integrar y llevar a la práctica los principios de Reiki, que os los voy a decir, son solo por hoy no me irrito, solo por hoy no me preocupo, solo por hoy realizo mi trabajo honradamente, solo por hoy respeto y amo todo lo que existe y solo por hoy soy agradecido. Como veis, son planteamientos filosóficos, es decir, no tiene nada que ver con ninguna condición especial de Reiki. Esta es una técnica a la que todo el mundo puede acceder. Hay personas que la usamos, pues, como en mi caso, bueno, con otras varias técnicas que utilizamos como medio de vida. O sea, yo me gano la vida haciendo Reiki, trabajando con Reiki y enseñando Reiki, pero uno lo puede utilizar para su propio uso, para su propio beneficio y sobre todo para su propio crecimiento personal. ¿En qué consiste? Pues consiste, cuando damos Reiki a alguien, podemos usar Reiki para muchísimas cosas. Voy a ir un poco por partes. Para nosotros mismos, lo más fundamental. Existe una cosa que se llama autotratamiento. Esto se debe hacer, o por lo menos debería hacerse, todos los días, junto con la recitación de los principios y la integración de los principios. Tratamiento a terceros, es decir, a uno que no somos nosotros. Pues esto lo podemos hacer fundamentalmente poniendo las manos a la persona si la tenemos en vivo y en directo. Cuando vienen a nuestra consulta, trabajamos de esta manera. Reiki es una técnica que se puede utilizar para cualquier cosa. Estamos metiendo una inyección de energía pura y sanadora a cualquier cosa, tanto a personas como a plantas, como a animales. Es compatible con cualquier tipo de técnica de la medicina académica o de la medicina mal llamada alternativa, a mí me gusta más integrativa. Lo podemos usar para lo que sea, para los alimentos, para paliar los efectos negativos o los efectos secundarios que pueda tener un medicamento, por ejemplo. Lo podemos utilizar con mascotas, lo podemos utilizar con plantas, lo podemos utilizar para lo que queramos. Sirve para cualquier cosa y nunca es malo. Como mucho, si no se aprende bien, que esa es otra cuestión, como mucho pueden no hacer nada, es decir, no tener ningún resultado, pero resultados negativos o perjudiciales jamás va a tener. Es una técnica que se practica una vez que nosotros hemos integrado esto en nosotros mismos desde el amor incondicional. O sea, es energía amorosa la que estamos transmitiendo, lo que acaba de hablar nuestro compañero Rafa, de que las cosas hechas con amor son las que llegan a todas partes. Y desde luego nunca puede ser perjudicial. Otra cuestión es, pues, que por desdicha, y esto lo digo además sin ningún pudor, pues cada día las cosas se hacen peor, como todo en este mundo moderno en el que vivimos, y resulta que damos una patada a una piedra y salen 50 personas que hacen Reiki, que verdaderamente pues ni lo han integrado en sí mismos, ni lo han practicado ni nada. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que hacen no sirve. Perjudicial no va a ser. Siempre está la buena intención, desde luego, que también cuenta, pero no va a tener ningún resultado beneficioso. Yo estoy cansada de ver casos de estos donde la gente me comenta: es que yo he hecho Reiki, los tres niveles los he aprendido entre un viernes, un sábado y un domingo. Desde mi punto de vista eso es una barbaridad. A mí incluso hay gente que me lo pide hacerlo así, cuando me llaman para preguntar por los cursos, pero verdaderamente yo creo que esto es una cosa que uno tiene que integrar. La energía tiene que fluir por nosotros armoniosamente y es imposible hacerlo de esta manera y en estas condiciones. Sí que es verdad que, insisto, uno puede canalizar, puede usar la energía. Pero si esta es la puerta que a muchos nos ha servido para luego dar otro paso, pues bienvenida sea. Nunca puede ser malo, ya lo digo. Ni siquiera hecho con mala intención, podría ser perjudicial. O sea que tampoco es cuestión de eso. ¿Cómo se practica? Pues se practica poniendo las manos en diferentes partes del cuerpo, empezando por la cabeza y terminando por los pies. Primero boca arriba y luego boca abajo. Esto es lo más normal cuando tenemos una camilla y tenemos esa facilidad. Hay casos, pues, cuando nos encontramos con personas de movilidad reducida o que no se pueden tumbar, pues lo tenemos que hacer como buenamente podamos, pero también se hace. Una de las cosas más llamativas de Reiki es que podemos hacer transmisiones de energía a distancia, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, yo puedo enviar Reiki, por ejemplo, ahora lo estoy haciendo cotidianamente con mi madre que tiene un serio problema de salud. Puedo enviar Reiki a mi madre todos los días, que vive en Madrid, y mi madre lo va a recibir. Lo va a recibir como si yo, el resultado va a ser el mismo que si yo se lo estoy dando en directo. La sensación placentera de relajación tal vez no sea tan intensa, ni mucho menos. No va a tener esa relajación, esa sensación de dormirse, pero el resultado beneficioso sí que va a ser. Podemos utilizarlo también para enviar a un acontecimiento que ha pasado o un acontecimiento que va a suceder. Para eliminar bloqueos, por ejemplo, del pasado, sí que se puede usar esto, enviando la energía a esa situación, a ese bloqueo, o podemos usarlo, pues, el otro día una de las alumnas últimas del segundo nivel me preguntaba que si se lo podía enviar para una entrevista de trabajo que tenía la semana que viene. Digo, y pues claro, un ejemplo. Podemos enviarlo a un examen, a una oposición, a una entrevista de trabajo que tengamos, podemos enviarlo a una operación quirúrgica que vaya a ser dentro de una semana, etcétera. Nunca va a ser perjudicial, jamás va a ser perjudicial. Como mucho, ya digo, no tendrá efecto. Tendrá el efecto de la relajación. Claro, si vamos a una consulta donde pues nos hacen Reiki mal, nos ponen una camilla y nos ponen pues una música suave, un incienso, claro, lógicamente nos relajamos, pero poco más. No va a tener ningún efecto sanador ni nada de eso si no está bien hecho. Se puede trabajar con Reiki, ya digo, muchísimas cosas. En resumidas cuentas, se trata de ser capaz de integrar esos principios en nosotros, de trabajarlos, y a partir de ahí iremos creciendo, iremos subiendo escalones, iremos evolucionando. Una cosa curiosa de Reiki es que utiliza unos símbolos. Unos símbolos que, bueno, pues son herramientas que nos dan la posibilidad de acceder a otros niveles de toma de conciencia, de conexión con maestros ascendidos, de elevar nuestra vibración. También a día de hoy, porque como no, sobre todo en estos días hay la gente pone en tela de juicio cualquier cosa. Yo estoy en disposición de decir, desde mi experiencia, que claro que se puede trascender de los símbolos, que los símbolos a veces pues son otra cosa diferente a la que se nos quiere hacer ver. Pero bueno, yo en esta charla voy a hablar de lo que es el Reiki conocido y lo que normalmente se suele utilizar. En verdad, yo a estas alturas os podría decir que yo no sé si hago Reiki o qué hago. Pero la cuestión es que yo pongo las manos y tiene sus resultados. Pero yo empecé con Reiki. O sea, mi proceso fue empecé con muchas otras cosas, pero ya digo que conocer Reiki para ir dando esos pasitos fue diferente. Entonces, no puedo hablar sino bondades, la verdad sea dicha. Por supuesto que se puede aprender la técnica como tal. Tradicionalmente lo aprendemos, independientemente del negocio que ahora también está surgiendo alrededor, como todo, tradicionalmente lo aprendemos de la mano de un maestro o maestra. A mí la palabra maestro me parece una palabra con peso. Yo no me considero una maestra de nada. Creo que sí que estoy en el camino de hacer cosas o de llegar a un nivel determinado en mi propio crecimiento personal. Pero yo soy maestro de Reiki, yo soy maestro de no sé cuántos, yo soy. No es el yo soy de la consciencia, es el yo soy que habla desde el ego, ¿no? Entonces con eso sí que hay que tener un poco de cuidado. En todo caso, se puede hacer el aprendizaje. Aquí incluso hay algún alumno mío. El aprendizaje de Reiki consta de tres niveles y una maestría. hay personas que mezclan los dos últimos, es decir, mezclan la maestría con el tercer nivel. Yo nunca lo he hecho así, tampoco me lo han enseñado así, por lo tanto, lo cuento tal como yo lo he aprendido. ¿Cómo funciona esto? Pues en el primer nivel lo que se hace es capacitar a la persona para trabajar en el plano físico. Como venimos viendo ya a lo largo del día y como muchos ya sabemos, cualquier enfermedad siempre es el síntoma de una causa que está mucho más interna. De momento con Reiki 1 vamos a poder trabajar el síntoma, es decir, pues el dolor de cabeza, el dolor de rodillas o ese tipo de cuestiones, o las úlceras de estómago. Con Reiki 2 ya vamos a estar capacitados para trabajar en el nivel mental y en el nivel emocional. Aquí además se nos empiezan a facilitar los símbolos de Reiki. Los símbolos de Reiki 2 son 3. Lo más interesante, aparte de esto, del nivel 2 de Reiki, es que es aquí donde se capacita a la persona para enviar energía a distancia, como ya decía, tanto en el espacio como en el tiempo. Yo generalmente, salvo que la persona quiera seguir trabajándose y demás, para un uso individual y personal de cada uno, lo que es el uso propio, como se dice en informática a nivel usuario, yo suelo recomendar que se queden con el 1 y el 2, que el 3 ya es para otro tipo de cuestiones. Ya en el 3 se aprenden los símbolos de Reiki 3, que son 2, se aprenden técnicas de acumulación de energía, se aprenden cuestiones que nos sirven para canalizar o para conectar con maestros ascendidos, y no todo el mundo ni quiere ni está en disposición por su propia idiosincrasia y por su propio crecimiento individual de estar aquí. Desde luego, no todas las orejas están preparadas para escuchar ciertas cosas, pero yo no recomiendo a nadie que porque no le resuene eso en un momento determinado lo aparque y lo deje y diga no, esto a mí no me interesa. Déjalo ahí en stand-by, porque ahora no, pero ¿quién te dice que dentro de un año, 2 o 6 meses eso no te va a resonar y vas a volver a retomarlo? Quiero decir que cada uno tiene un nivel que es el suyo y que no tenemos ni que empujar, ni eso lo decía muy bien esta mañana, no tenemos ni que empujar, ni que obligar, ni que cuestionar. Yo no, es que no puedo tener más que palabras de agradecimiento a esta técnica. Para mí fue lo que me abrió las puertas para ir alcanzando otras cosas en las que ahora mismo estoy sumida. Entonces sí que es verdad que, como todo, cada vez está, no voy a decir más industrializado, pero tampoco me sobraría mucho esta palabra, cada vez está más maltratado, cada vez hay más intereses de todo tipo, incluso asociaciones que hace unos años, y lo digo sin pudor, que hace unos años estaban defendiendo y tal, pues ahora de repente han dado un viraje hacia la parte negociante y están ahí, venga a ver si hacen caja y venga a lanzar cursos y hacer unos diplomas, porque además, como estamos en el país de la diplomitis, pues venga a hacer cosas que no se sabe muy bien para qué sirven. Yo sí que os digo, y los que lo conocéis y lo practicáis o los que lo habéis recibido, que esto, si se integra, si se trabaja, es una maravilla. Es una maravilla que te abre unas puertas que puede que en un momento determinado incluso se nos lleguen a quedar ahí pequeñas, pero tenemos que estar agradecidos, porque sin ello no hubiésemos llegado a donde estamos ahora o a donde cada uno le toca estar. Y no me quiero enrollar porque yo me enrollo mucho, entonces no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Y media, vale. Podemos hacerlo un poco dinámico si queréis, si alguien me quiere hacer alguna pregunta.
Yo quisiera saber si lo aplicas para ti misma, entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo te lo aplicas?
Mira, te lo aplicas de la misma manera que se lo aplicas a otros, es decir, salvo algunas posiciones, por ejemplo, de la espalda, que tendríamos que hacer un movimiento muy raro, y que para eso además tenemos los símbolos de la distancia, por si nos lo queremos hacer en una zona a la que no llegamos, el procedimiento es el mismo. Normalmente cuando esto es muy sutil, hay que cogerlo un poquito con pinzas. Cuando hacemos Reiki, lo que hacemos no es dirigir la energía hacia, ¿cómo te llamas?
Celia.
Hacia Celia. Yo no dirijo la energía a Celia, yo la ofrezco a tu yo superior. Y es el quien decide si la acepta o no. Claro, esto cuando la persona te viene a la consulta, pues hombre, no todo el mundo está, como decía, no todas las orejas están preparadas para oír ciertas cosas. Entonces hay que, pues igual hacer unas curvas o unos vaivenes. El procedimiento es el mismo. Yo ofrezco la energía a mi propio yo superior. El yo superior es el yo soy, es la parte divina que todos tenemos. Entonces, es él quien decide si lo quiere o no. Os puedo decir, por ejemplo, que yo me he cansado de enviar Reiki a gente y no lo ha querido de ninguna manera. Ahora estoy trabajando con un chico muy joven, por cierto, a distancia, porque su madre me lo ha pedido. Digo su madre me lo ha pedido porque también hay una controversia sobre si se debe dar Reiki, si la gente no te lo pide y sobre todo si es a distancia o tal y cual. Pues hombre, yo os diré que yo lo mando. ¿Que lo mando por qué? Porque yo lo ofrezco al yo superior. Hay otras personas que trabajan de otra manera. Yo conozco maestras, amigas, que por ejemplo piden permiso. Cada uno tenemos una manera de trabajar. Yo lo ofrezco al yo superior. Si el yo superior no lo quiere, no va a coger. ¿Que no lo quiere? Y aprendemos a notar cuando lo quieren y cuando no. Pues entonces lo dirigimos a donde haga más falta o lo mandamos a que lo reciba en el momento más oportuno o cuando sea el momento más perfecto. El mecanismo es irse poniendo las manos, el ofrecimiento que hacemos es exactamente el mismo. La única diferencia cuando trabajamos nosotros para nosotros mismos que con un tercero, o con un segundo en este caso, con otro, el otro, pues es que nosotros abrimos el aura de la persona y pedimos, ahí sí que pedimos permiso para entrar y para acceder a su aura, mientras que si nos lo hacemos a nosotros, ese paso de abrir el aura no hay que hacérnoslo. Se trata de que hoy casualmente también estábamos hablando de ese tema. El aura se fortalece desde dentro. Entonces, si nosotros tenemos, es imposible estar a todas horas alineados, pero si nosotros tenemos nuestros chakras en un estado lo más armónico posible, cualquier influencia externa negativa, que las hay, doy fe, pues eso nos va a afectar cada vez menos. Entonces, cuanto más Reiki nos hagamos, porque estamos haciendo una inyección de energía pura a nuestros chakras. Entonces, vamos disolviendo bloqueos, la energía circula armoniosamente por nosotros y nos volvemos cada vez más armoniosos.
¿Pero entonces tú
crees
que no
está en meditación? No. Simplemente yo digo, normalmente hay que declararse canal. Yo soy un canal y como canal ofrezco la energía a mi propio yo superior para que vaya donde yo más la necesito. No se dirige la energía hacia un punto concreto. Sí se puede decir, por ejemplo, ofrezco la energía a mi yo superior para que vaya donde yo más la necesito y especialmente para que vaya a la causa de mi dolor de rodillas, si es posible. Y ella generalmente suele ir. Ya digo que son pocos los casos en los que la gente no lo quiere. También es verdad que hay muchas personas que vienen y con una sesión, dos sesiones de Reiki, pegan un cambio espectacular y otros que están ahí viniendo 8 o 10 sesiones y que no hay manera. ¿Por qué? Pues porque no es su proceso, no es su momento. Pero bueno, mal no les va a hacer. Lógicamente, también hay que ser un poco honesto. Si yo veo que con 6 o 8 sesiones le digo, mira, yo creo que lo debemos dejar porque seguramente sea su subconsciente que no esté poniendo, luego hablaremos del tema del subconsciente, sea su subconsciente el que no esté poniendo de su parte, pero ahí está. ¿Qué más? Te curaste porque tomaste conciencia de tu proceso, claro.
Tú decías antes de que trabajamos con, o sea, que pues puede llegar, pero es que si no estamos preparados para estar en ese momento,
claro,
sus cuerpos, quizás como tenemos que más ese cuerpo físico, pues nos sucede lo que le vimos, que es la magia.
Sí, sí, eso está claro. A ver, Reiki se dice que no es en sí una técnica de curación. Yo estoy en disposición de decir que sí. Vamos, o sea, yo misma podría dar fe de cosas extremadamente espectaculares, incluso casi milagrosas. Os contaré un caso nada más, aunque he tenido alguno, pero este es que es especialmente revelador. Una niña de 15 años que me vino en una silla de ruedas y después de 10 sesiones de Reiki estaba caminando. Ni neurólogos, ni psicólogos, ni psiquiatras, niña, tú lo que tienes es cuento, tal. Pero el caso es que la niña un día se cayó al suelo, le fallaron las piernas. No voy a decir el motivo por el que le fallaron las piernas, pero se cayó al suelo y no volvió a caminar. Y estaba varada ya 6 o 7 meses en una silla de ruedas. Vino y además venía preguntando por otra técnica, o sea, no venía para hacer Reiki. Habló con nosotros, habló conmigo y le dije, si quieres hacemos Reiki, y lo hicimos. Y vaya si caminó. Lo recuerdo como algo muy maravilloso, porque para mí sí que fue un antes y un después, ¿eh? Lo recuerdo, nos abrazamos las dos, bueno, cuando vino tenía con muleta, lógicamente, pero cuando las dos llorando, bueno, fue muy emocionante. Por eso sí que digo que se pueden hacer curaciones, pero claro, tiene que ser parte del proceso de la persona. O sea, si no es su proceso en ese momento sanarse, no se va a sanar. Quien se tenga que ser sanado, se sanará. Si no, pues a lo mejor le toca hacerlo en otro momento. ¿Qué más?
¿Puedes explicar, Alicia, más sobre los símbolos?
Los símbolos, vale. Sí, a ver, los símbolos de Reiki se supone que son sagrados y que solamente deben ser transmitidos de maestro a discípulo. A mí no me gusta en la vida ser fundamentalista con nada. O sea, yo creo que todo pues se puede relativizar y que no pasa nada. ¿Qué ocurre? Pues nos podemos encontrar de todo. Hay tres símbolos en el segundo nivel. Uno de ellos es el símbolo llamado Chokurei, que es como, lo llaman el interruptor, es como llamar a la energía, que la energía se haga presente aquí y ahora. Después está otro símbolo que se llama Seiheki, que es el símbolo llamado mental emocional, símbolo de la luz. Y luego hay un tercero, llamado Honsatsu Sonnen, que sirve para las transmisiones de energía a distancia. Hay autores o maestros o profesionales del Reiki que verdaderamente consideran que los símbolos no hay que enseñarlos y que ya está. Entonces, pues simplemente los enseñan a sus alumnos y luego se rompe el papel y demás. Yo creo que los tiempos que corren y con las tecnologías que tenemos, pues es prácticamente imposible que los símbolos de Reiki no se vean y no se exhiban. Otra cosa muy diferente es colgarlos en una pared, llevarlos tatuados en la mano o en la muñeca, o colgárselos en un... Sí que no soy partidaria de eso, pero demostrarlos y enseñarlos tampoco veo el mayor problema. En el tercer nivel, hay otros dos símbolos que son el daikomyo tradicional y el daikomyo tibetano, que ya tienen otras cualidades, pues para limpiar karmas, etcétera. Y luego existen dos símbolos más de maestría que solamente se utilizan en las sintonizaciones. No sé si te respondo, Inma. ¿Y Guillermo?
Yo quería preguntar algo sobre eso, el poder de esos símbolos. Yo creo que es, quizás sea la fe y la fuerza espiritual de la persona que lo está invocando, porque o realmente eso viene de un lenguaje primigenio, o es japonés.
No es japonés. Yo creo que son unos símbolos, según cuenta la leyenda, según cuenta la tradición, le fueron enseñados a Usui en esa meditación del monte Kuruyama, le entraron por el tercer ojo y con una bola de luz. Bueno, no sé si conocéis la leyenda, pero un poco es esa historia. No sé, el origen de los símbolos como tales, yo lo desconozco. Sí que creo, como todo, esto no lo debería decir, pero lo digo, o sea, somos cañerías, tuberías de energía, las personas que practicamos Reiki, pero yo estoy en disposición de decir que hay cañerías así y cañerías así, y esto no me lo quita nadie porque la experiencia me lo ha demostrado. Sí que en función seguramente de quién los utilice, pues se vuelvan más poderosos o no. Hay muchas personas que están en contra a día de hoy de los símbolos, que dicen que nos están codificando, que nos están poniendo señales que no nos corresponden. No lo sé, alguien por aquí seguramente tenga más idea que yo de esto.
Había unos símbolos de gran poder,
claro,
que aún están velados, se están dando muy poquito a poquito, y es muy posible que este señor le hiciera ver los símbolos.
Yo os tengo que decir que a mí en una meditación, aunque os suene esto a chino, hace ya bastante tiempo, de las primeras cosas que a mí me pasaban y que yo siempre decía que me las estaba inventando, pues a mí en una meditación, no sé exactamente quién, sí que por supuesto tengo su cara presente, me escribió un símbolo en una mano. Y ese símbolo yo lo utilizo, no lo digo, no lo enseño, porque entiendo que si me lo dieron a mí en esas circunstancias, me lo dieron por algo. Pero claro que tiene que haber símbolos que sirvan para alguna cosa. De hecho, yo os digo que en mi experiencia, porque yo todas estas cosas las he ido, pues un poco lo que contaba Elvira de los óleos, es que para mí muchas han sido a salto de mata, pum, pum, a golpe de que me las ponían delante. A veces me he encontrado con personas en la camilla y de repente cierro los ojos, veo un símbolo y digo, uy, y no sé, y luego lo comento con alguien, pues que a lo mejor está más evolucionado, que tiene más idea, o que ha pasado por algo parecido, y me dicen, no, si ese símbolo seguramente te lo habrán dado en ese momento para que lo utilices con esa persona, pero yo no lo he sabido identificar en su momento. Claro, ahora si eso me pasa, o me van pasando, o como a todos, si nos van pasando ese tipo de cosas, sí que seguramente las interpretamos, pero para llegar a eso hay que hacer un camino. No sé, el origen de los símbolos de Reiki no lo sé, no creo que nadie lo sepa de todas maneras. Se dice que los vio Usui en ese manuscrito cuando estuvo en el monasterio buscando respuestas y tal. Pero si son de alguna probablemente sean símbolos de lenguaje primigenio, como tú dices. ¿Qué más?
Yo tenía curiosidad por saber qué efecto hace cuando dices que puedes mandar el Reiki a situaciones pasadas, o sea, ¿qué efectos ha sido hasta pasado?
Bueno, las situaciones pasadas muchas veces nos siguen bloqueando. Podemos haber vivido alguna circunstancia desdichada, alguna circunstancia pues que nos ha afectado, la podemos incluso tener identificada, la podemos tener falsamente integrada o reconocida, pero nos sigue bloqueando. Pongo un ejemplo, abusos sexuales, así. La persona incluso puede ser consciente de que ha tenido ese abuso. Hay gente que, esto por ejemplo con regresiones, que luego hablaremos a lo mejor del tema, se trabaja mucho. La persona puede ser consciente de que ha tenido ese abuso, puede no serlo y hacer una regresión y salir. Pero incluso en el supuesto de que tú lo sepas, que seas consciente de que eso te ha pasado y además que lo tengas supuestamente integrado, pues a lo mejor no es así. Y eso te impide tener pues una vida sexual sana o unas relaciones de pareja mínimamente al orden, ¿no? Entonces sí que podemos trabajar deshaciendo con Reiki esos bloqueos. Ahora estamos hablando de Reiki, se puede hacer con Reiki, se puede trabajar. Eso ya es la persona que vaya experimentando y que vaya notando si le va haciendo efecto que su bloqueo se vaya deshaciendo. ¿Más?
¿Cuándo vas a dar el próximo curso?
Pues para ti cuando quieras. Cuando tenga otro segundo nivel. Cuando quieras. Bueno, pues nada, si no me queréis preguntar nada más, me podéis aplaudir, que me hace mucha ilusión. Gracias. Nos ha sobrado tiempo, ¿no? Sí. Están en la entrada.